Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Radio reporting.
Radio reportage.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportagen.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
En la onda local de Andalucía comienza Europa en casa.
Buenas tardes, volvemos a encontrarnos contigo en la programación de mediodía de tu emisora municipal y comunitaria de este miércoles 9 de marzo para ofrecerte un nuevo capítulo de Europa en Casa, el tiempo de radio que en Onda Local de Andalucía reservamos cada semana para compartir contigo nuestro interés por conocer más y mejor todos los aspectos relacionados con el modo en que las nuevas políticas europeas de convergencia inciden con sus fondos de cohesión regional en el día a día de las ciudades y municipios andaluces, y también en cómo se espera que lo hagan en la mejora a corto, medio y largo plazo del tejido económico y social de nuestra comunidad. Una idea de progreso y desarrollo que en Andalucía, como en el resto de regiones de España y de Europa, depende y va a depender principalmente de nuestra capacidad de adaptación a las cada vez más elevadas exigencias ecológicas y medioambientales en materia de lucha contra el cambio climático y contra el incremento global de las temperaturas y de reducción severa en los índices de contaminación de la industria, el comercio, los transportes y los entornos urbanos.
Europa en casa.
Objetivos ineludibles e inaplazables para la eliminación definitiva de emisiones de CO2 y que en la hoja de ruta y los planes previstos por la Comisión Europea, tanto en su Agenda 2030 como en su Gran Pacto Verde para 2050, pasan por cuatro postulados de obligado cumplimiento, como son prescindir definitivamente del uso de combustibles fósiles, la plena descarbonización, lograr una eficiencia máxima con la ayuda de los avances científicos y tecnológicos, implantar la digitalización en todos los sectores y aspectos de la vida y acometer una decisiva transición energética que sea capaz de implantar un nuevo modelo basado exclusivamente en fuentes limpias y renovables. Y para hablar de estos ambiciosos retos del presente, pero que por la cuenta que nos traen un futuro cada vez menos lejano ya van a tener que acabar convirtiéndose en realidades, hoy en Europa en Casa contamos con la presencia de una de las personas que mejor conoce lo que significan esos retos, porque fue una de las primeras que nuestro país empezó a avisar sobre la inaplazable necesidad de acometer una profunda transición energética y por tanto también porque en consecuencia es de las que más tiempo lleva reclamando un cambio urgente de modelo energético en España y también en Europa. Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, buenas tardes, bienvenido a Europa en Casa y como siempre, gracias por atender a la invitación de MRTV y de Onda Local de Andalucía.
Hola, buenas tardes.
Como economista e ingeniero industrial, Fernando Ferrando Vitales lleva más de 4 décadas dedicado profesionalmente y desde hace ya algunos años también vocacionalmente al análisis, la investigación y la libre divulgación de todo lo relacionado con las energías limpias y alternativas al uso del petróleo y el carbón, con los sistemas de ahorro y eficiencia energética, con la regulación y normativas del sector eléctrico, con la democratización del autoconsumo como derecho ciudadano y, en definitiva, con la dimensión técnica, jurídica, económica, social y política, que no politizada, de la energía. Y además, desde 2017 preside de forma activa una fundación independiente del sector, autofinanciada y a menudo muy crítica, cuya creación fue además impulsada por él mismo en 2010. Y en estos 12 años de informes, de estudios, de sesudas memorias anuales, repletas todas ellas de observaciones y recomendaciones sobre el modo de acometer esa justa transición energética, ¿cuántas de esa infinidad de sugerencias se han cumplido o directamente se ha hecho todo lo contrario?
Creo que hemos cumplido nuestro papel con creces, es decir, el incrementar la sensibilidad de los gobiernos, de los políticos y de la población. Yo creo que ha sido un objetivo que poco a poco vamos consiguiendo. También es verdad que nos ha ayudado que las tecnologías de aprovechamiento de fuentes de energía renovables en estos momentos son muchísimo más competitivas que lo que serían las fuentes fósiles de energía. si me apuras, nuestro papel ahora está más en acelerar esa transición energética y no quedarnos al ritmo que los de siempre les gustaría que tuviéramos, ¿no? Es decir, esa transición lenta que en un país como el nuestro, altamente dependiente del exterior en materia energética, no podemos permitirnos. Necesitamos ambición, necesitamos acelerar, ¿no? Pero vamos, yo creo que el papel de la Fundación y nuestros objetivos, a pesar de que ha habido épocas muy duras de negación y de negación a la tecnología de las energías renovables. Hay que pensar que España en el 2012 declara una moratoria de las energías renovables. Esto lo decimos ahora con 9 años de perspectiva y dicen, no, me estás engañando, no puede ser verdad. Bueno, pues somos el único país del mundo que hicimos una moratoria en contra de las renovables. Yo creo que hemos pasado momentos complicados, pero el futuro y el presente es nuestro, eso no nos quedó de ninguna duda.
En ese contexto y extendiéndolo al ámbito europeo, dependiendo de cuál sea el marco estratégico temporal que nos atengamos, tenemos por delante en el itinerario 3 periodos de referencia de cara a una supuesta consecución real y no fingida o figurada de la transición energética y de sus distintas fases y velocidades. Permíteme que te las enumere. Uno podría ser el plurianual hasta 2027 de los fondos estructurales de cohesión y compensación territorial. Otro sería, Fernando, el de la famosa Agenda 2030, conectada a nivel global con los recurrentes objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y en tercer lugar, ya más a largo plazo, tendríamos con vistas a 2050 el de los acuerdos adoptados en el European Green Deal, en el Pacto Verde Europeo.
Bueno, yo creo que es obligado, es decir, de hecho, a estos tres hitos que muy bien tú decías, para mí, que me interesa decir, oye, no solo en el futuro vamos a tener un futuro fantástico, sino qué estamos haciendo en el presente. Yo creo que el paquete de invierno que se denominó, o el Fit for 55 de la Unión Europea, incrementando los porcentajes de aportación de renovables, reduciendo las emisiones hasta el 55% con respecto a 1990 para ese 2030, yo creo que es un avance importante que además, porque si me permites, a mí me interesan las realidades del día a día, ¿no? El que pensemos que en el 2050 todo será magnífico y que el futuro a muy largo plazo es nuestro. Si no empezamos a trabajar en el presente, es muy difícil que los planes del futuro se consigan. Y como te decía, bueno, yo creo que los objetivos comunitarios de ambición, de incremento de ambición, han tenido una respuesta importante en las 2 directivas últimas de energías renovables del 18 y del mercado interior de la energía del 19. Yo creo que el papel de la Unión Europea, con una pequeña sombra, que fue lo que nos despertamos hace cosa de un mes cuando dijeron que el gas natural y la nuclear estaba en taxonomía sostenible, que es algo que es difícilmente comprensible, salvo que identifiquemos que detrás de ese posicionamiento está Francia con la nuclear y Alemania con el gas. Alemania con el gas, que últimamente está empezando a pensar qué he hecho yo para merecer esto con la invasión por parte de Rusia de Ucrania, ¿no? Yo creo que este es un punto importante, el apoyo de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Es algo que nos refuerza y que nos exige no olvidarnos. Y, por supuesto, algo que tú has mencionado en primer lugar, que son el paquete 2027 de los 750.000 millones de euros para impulsar los fondos de recuperación, de los que 140.000 millones de euros van a venir a España fundamentalmente en 2 líneas, que es la transición energética y la digitalización. Yo creo que estamos en un momento para utilizar ese tipo de fondos en aras a conseguir por fin un modelo, un sistema energético que deje de ser dependiente. No podemos olvidar que España es uno de los países más dependientes del exterior y de las energías fósiles. Y esto nos hace un país vulnerable y un país no corresponsable con respecto a la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿no?
Fernando, y trasladando esa paradoja a una región como Andalucía, que pese a contar con suficientes fuentes renovables potenciales como el sol, el agua o el viento, y a generar también interesantes iniciativas técnicas y tecnológicas, sigue estando, sin embargo, penalizada, ¿no?, por un hándicap estructural debido quizás a que a ese lastre por tener una iniciativa privada algo acomodada, una gestión política cortoplacista o una administración pública poco eficaz.
Yo creo que Andalucía tiene un referente pasado no muy fuerte, pues con una ley de cambio climático bastante, vamos a llamarlo, floja. Y por otro lado, yo creo que no hemos hecho ordenación de territorio. A mí me consta que hay muchos ayuntamientos que están trasladando a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Medio Ambiente, planes de ordenación territorial para que las renovables no solo se hagan las que tenemos que hacer al 2030, tenemos que hacer hasta conseguir que en el 2040 el 100% de la generación, como dicen el gobierno y compañía, sea renovable. Que las renovables dejen de ser un producto financiero en propiedades grandes multinacionales, que la promoción se haga de forma mucho más ética y mucho más lógica. Esto sin olvidar el gran punto que para mí sigue estando pendiente, y es el fomento del autoconsumo, tanto individual como colectivo, porque no podemos olvidar que en este país vivimos en bloques de vivienda, 2/3 partes de la población vivimos en pisos, y todos no tenemos un tejado disponible para hacernos una instalación individual. Tenemos que agilizar el proceso, y esto sí depende de la administración que tenemos más cercana.
¿Existe, Fernando, en España y en Europa actualmente algún margen para el debate energético? ¿Alguna clase de voluntad de diálogo que permita la entrada en juego de otros interlocutores? Porque diera la sensación de que, dados los precios abusivos de la electricidad, el gas, el combustible, no se tuviera muy en cuenta que son bienes de primera necesidad y no artículos de lujo. ¿Estamos en ese caso indefensos frente a esa especulación o a esa sobrefiscalización, diríamos?
Estamos indefensos. De hecho, si analizamos cuáles han sido las medidas del gobierno, el consumidor residencial sigue pagando muchísimos más parte de costes políticos que lo que paga la industria. Podríamos decir que todos nosotros, como consumidor residencial, estamos subvencionando a la industria al asumir algunos costes que no nos corresponderían. Hemos visto incluso cómo nos han bajado el IVA hasta el 10% con unos parámetros muy específicos, olvidándose que esto es, como tú muy bien decías, un bien de primera necesidad que está gravado con un impuesto de lujo. Yo creo que falta, en cierta manera, protección. Incluso la promesa innecesaria del presidente de gobierno de que íbamos a pagar lo mismo que el año 2018 es una promesa primero innecesaria y luego absolutamente no cumplida. Se mezcla la tarifa, que es responsabilidad del gobierno, con contratos bilaterales con comercializadoras a precio fijo. Pero es que incluso lo que está provocando esta crisis y la no acción del gobierno es que los que pensábamos que estábamos en un reducto protegido dentro de la tarifa regulada, la PVPC, estamos viendo cómo muchos de los consumidores están huyendo hacia la comercialización en tarifas fijas con unas campañas de publicidad muy engañosas que van a salir de Málaga y se van a meter en Malagón, si me lo permites, ¿no? Que la electricidad no solo es un negocio, es un bien de primera necesidad. Más del 12% de consumidores vulnerables en pobreza energética. Esto no puede ser así. O el gobierno va por un bono eléctrico, por el bono social de electricidad y el gas, y nosotros pedimos insistentemente una tarifa social. No se necesita una ayuda, se necesita consumo mínimo vital energético garantizado a precio cero. Igual que estamos viendo el ingreso mínimo vital en energía, deberíamos estar hablando de los mismos términos.
Ya se está incluso empezando a barajar la posibilidad de cartillas digitales de racionamiento energético para controlar las emisiones individuales de CO2. ¿Nos dirigimos hacia una especie de criminalización del consumo energético o de segregación en función de lo que cada cual sea capaz de pagar en multas o en penalizaciones?
Yo creo que el sentido es totalmente contrario. Nosotros, como consumidores, desde la responsabilidad, por supuesto, tenemos que apostar por el ahorro, por la eficiencia por las renovables. Es que lo que no puede ser que el 13% de la energía, que es el gas, fije el precio para todas las demás energías. Yo soy capaz de generar electricidad con eólica, con solar, a 30 euros megavatio hora. Me están diciendo que la tengo que cobrar a 200 euros megavatio hora. Esto es lo que no llega al consumidor final.
Y ya para finalizar, desde todos esos frentes que hemos abierto en esta entrevista y con la perspectiva que da llevar prácticamente, como tú, una vida entera ocupándote y preocupándote por el papel esencial que la energía juega en cada aspecto de la vida y de la evolución también del ser humano, desde que el mundo es mundo. Si partimos de esa lectura antropológica 2022, Fernando, ¿cómo podríamos situar, analizar y valorar brevemente ese legítimo y esencial derecho individual a su acceso en un contexto global de total dependencia de ese suministro?
Bueno, yo creo que la invasión de Ucrania por Rusia tiene una enseñanza clara, y es que detrás de muchos de los conflictos la geopolítica de la energía tiene una importancia y una importancia total. De hecho, desde junio del año pasado Rusia ha estado incrementando los precios de gas. Seguramente cuando hablan del dinero o de la capacidad económica guardada que tiene la Rusia para poder invadir Ucrania, estamos hablando que los europeos la hemos pagado previamente, le hemos dado el dinero previamente. Por esto es tan importante apostar por las renovables, porque las renovables las tenemos en nuestro propio territorio. Todos los territorios tienen estas fuentes de energía, y que las interconexiones lo que tiene que hacer es mejorar la gestionabilidad del sistema y hacerlo más potente. Necesitamos una mayor ambición para no depender de países como Rusia, de países como puede ser la OPEP, o de países productores de combustibles fósiles.
Fernando Ferrando, ha sido un placer haber vuelto a contar esta tarde en Europa en Casa con la amplitud panorámica de tu visión de campo en este análisis de temas que siempre precisan de una contundencia en los puntos de vista que nos expones. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y yo solo recordar que como consumidores, como votantes, tenemos mucho que decir en el futuro diseño y en el actual diseño de la política energética.
Cerramos aquí la entrevista con nuestro primer protagonista de esta semana en Europa en Casa, con Fernando Ferrando Vitales, presidente de la Fundación Renovables, de modo que hacemos ahora una breve pausa y regresamos contigo en Onda Local de Andalucía para hablar de fondos Next Generation de energía fotovoltaica del campo andaluz y de regadíos con nuestro segundo invitado de hoy.
La Unión Europea y los 27 países que la constituyen son, a día de hoy, el espacio común de convivencia de 500 millones de personas, y 8 millones y medio de ellas somos andaluzas. Sus planes cuentan tanto en nuestras vidas como nuestro día a día debe hacerlo en su toma de decisiones, y por eso, en Europa en Casa, contamos cada semana con el análisis y las reflexiones de expertas y expertos que desde una mirada crítica nos ayudarán a comprender el estrecho vínculo que ahora más que nunca une el progreso de Andalucía con Europa y el de Europa con Andalucía. Ponemos voz a proyectos andaluces desarrollados con financiación europea, y lo hacemos dándoles la palabra y el protagonismo a quienes los llevan a cabo en primera persona. En la onda local de Andalucía,
Europa en Casa.
Continuamos contigo en la franja informativa de mediodía de la programación de Onda Local de Andalucía, y lo hacemos ahora en Europa en Casa, acercándonos a la actualidad de tres importantes demarcaciones agrícolas del regadío andaluz, como son las del Genil Cabra en la provincia de Córdoba y las del Biar y el Bajo Guadalquivir en la de Sevilla. De un tiempo a esta parte, la pertinaz y acuciante sequía que llevamos sufriendo y padeciendo demasiado tiempo allá en Andalucía ha venido a agravar un poco más, si cabe, la cronificada crisis que ya de por sí soporta desde desde hace tiempo un sector agrario en pie de guerra, maltratado por bajos precios de origen, presión comercial, competencia desleal, un coste excesivo del combustible y una PAC no siempre ajustada o justa con sus necesidades. En muchos casos, un sector que debe afrontar como mal menor el reto de la simple supervivencia. Es por ello que cualquier ayuda que pueda llegar es poca, y más aún si procede de Bruselas y si su finalidad es servir para incorporar nuevas herramientas tecnológicas encaminadas a optimizar las inversiones, a incrementar la calidad y eficiencia de los cultivos y a mejorar las condiciones de trabajo, mientras se cumple además con el necesario respeto medioambiental y con la economización de recursos hídricos y energéticos. Podríamos decir que este es el caso que nos ocupa hoy, el del proyecto de construcción de 3 parques fotovoltaicos que van a repartir 6,4 megavatios en las demarcaciones antes citadas, con un coste presupuestado de 20 millones de euros que serán cofinanciados al 60% con fondos Next Generation de la Unión Europea, dentro de su partida reservada a la modernización de regadíos por medio de la generación y autoconsumo de energía verde renovable, reduciendo así la emisión de gases de efecto invernadero en favor de la mitigación del cambio climático y, claro está, también y no menos importante, los costes energéticos de sus comunidades de regantes. Pedro Paria, secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenas tardes y gracias a vosotros por invitarnos.
Entre tantas malas noticias, Pedro, al menos una buena reciente debió de ser, supongo, ¿no?, la firma del pasado mes de diciembre de este convenio para la ejecución de estos proyectos en Genil Cabra, en Viar y en Bajo Guadalquivir.
Correcto, sí, sí. A final de noviembre se firmaron otros convenios en Almería, destinados también a inversiones dentro de este programa de los fondos Next Generation que el Ministerio de Agricultura ha encargado a la Sociedad Estatal de Infraestructura Agraria SEIASA. También en el ámbito de Almería, tanto en el Levante como en el Poniente Almeriense, se firmaron otra serie de obras destinadas tanto a temas de generación fotovoltaica como también a proyectos de regeneración de agua regenerada. Sin duda, positivo estos proyectos que se han conveniado y que ahora se están creando, y esperemos que pronto la sociedad los pueda licitar y que este mismo año, final de año, puedan estar en ejecución, porque bueno, supone la apuesta para del regadío por mejorar las condiciones ambientales de nuestro regadío, reducir los efectos que generan los gases de efecto invernadero, y esto ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Así que es una apuesta de regadío por reducir los costes, evidentemente, en torno a 4 o 5 céntimos de euro el kilovatio, cuando ahora, desgraciadamente, en el mercado estos días pues se venden o se compran en torno de 20. Así que estamos hablando de una reducción importante también del coste energético en las circunstancias además límite del regadío, con costes de input, de factores de producción, como se ha comentado, muy altos, con baja disponibilidad de agua. Y esto es una sin duda buena noticia, y esperamos que el Ministerio... Hay una segunda selección de proyectos que tienen todavía que decidir dónde van a destinar los dineros dentro de Andalucía, y le estamos pidiendo que apueste también por algunos proyectos de mejora de modernización de regadío en la provincia de Jaén o en la provincia de Huelva, que inicialmente no fueron seleccionados como elegibles para percibir estos fondos.
Y ahorro en la factura de la luz, pero no sé si también en lo que es la optimización del recurso hídrico, porque según tengo entendido son proyectos que contemplan una partida adicional para una implementación de nuevos sistemas de medidas de caudales y del telecontrol, de digitalización de esos contadores. ¿Va a tener alguna repercusión también en lo que es la administración y la gestión del agua?
Digitalizar y mejorar el control siempre es positivo, siempre ayuda a hacer una mejor gestión, más eficiente. En el caso del proyecto de Genil Cabra, que lo que va a hacer es cambiar unos contadores que ya tienen más de 20 años y va a adaptarlos a modernos contadores digitales, digitalizados, que se controlan por sistemas digitales y que ayuda evidentemente a mejorar la gestión del recurso.
Además, la apuesta transversal que la Comisión Europea tiene en este nuevo marco plurianual por la digitalización en todos los aspectos y en el agrícola también. Pedro, el crecimiento económico y la competitividad, lo que es el empleo en el sector agrícola y más aún en el regadío, hace ya tiempo que tuvo que empezar a convivir y a cuadrar sus números con las exigencias medioambientales. Esa cohabitación necesaria, creo yo, que hace tiempo que se empezó a ver con otros ojos, ¿no?, por parte de los agricultores, que cada vez apuestan más por modelos capaces de establecer ese aprovechamiento precisamente del medio natural.
Sin duda, cada vez somos más conscientes de la importancia de proteger nuestro medio ambiente, nuestro medio de vida, y somos los más interesados. Ahora bien, hay muchas formas de protegerlo y a veces desde las administraciones se plantean normativas o propuestas que si son contrarias a nuestro desarrollo socioeconómico. Entonces ahí está la virtud que tenemos que tener y el diálogo que tenemos que tener con las administraciones para que las medidas que se propongan sean razonables, ¿no? Estamos en una región seca del sur de Europa, donde a veces desde Europa que se legisla, pues no se consideran las circunstancias que hay en nuestra región en cuanto a la escasez del agua, conociendo las circunstancias de nuestro clima, de nuestro suelo, de nuestros cultivos, y que no podemos competir en desigualdad con otras zonas europeas donde son claramente el agua no es un problema, ¿no? Por ejemplo, las exigencias de elevados caudales ecológicos en circunstancias de sequía, como es ahora, ¿no?
Sí.
Primero están las personas, el desarrollo socioeconómico, y en ese orden pues hay mucho que dialogar con las administraciones para llegar a acuerdos razonables y no de imposición de medidas que no son razonables y que ponen en peligro la viabilidad de nuestras explotaciones.
En la actualidad el regadío andaluz es de los que mejor sabe aprovechar los recursos naturales en cuanto al rendimiento de la energía.
Bueno, sin duda, y no solamente del rendimiento de la energía, sino del agua, ¿no? El 80% del regadío andaluz utiliza sistemas de riego localizado de alta eficiencia, llamado riego por goteo. Estamos a la cabeza en el mundo, no en España, es en el mundo. Somos ejemplo de todo el mundo. No paramos de recibir delegaciones francesas, de repúblicas del este, de empresas de países sudamericanos para ver cómo hacemos la gestión del agua. En el aspecto de energía, pues todas las inversiones que ayuden a cambiar, digamos, la fuente de generación eléctrica, y en Andalucía tenemos sol y la fotovoltaica sin duda tiene un amplio potencial de desarrollo, se está desarrollando. Tenemos en Sevilla, por ejemplo, dos plantas de dos comunidades regantes hechas por encima de 5 megavatios, que son la más grande en el ámbito del regadío de España. Y detrás pues están estos proyectos que han mencionado del Next Generation, pero también hay otras líneas de ayuda de la propia Consejería de Agricultura, pero también hay líneas de ayuda de la Agencia Andaluza de Energía. Y también hay muchos agricultores que, con independencia de las ayudas, deciden modificar e iniciar y hacer inversiones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y también para reducir sus costes directamente, porque son proyectos que en 5, 6, 7 años se pueden amortizar todavía más con los precios actuales. Esperemos que los precios no se mantengan mucho tiempo así, porque es toda la economía la que está en riesgo. En nuestro sistema energético es muy injusto, ¿no? Es un precio marginalista, que la última tecnología es la que fija el precio de todo, de todas las tecnologías. Y ahora mismo pues el gas, un gas que, como sabemos, también dependemos del exterior, de Argelia fundamentalmente y algo de Europa y de otros países, porque está marcando los precios de la energía, cuando en realidad la generación del gas como mucho es el 20% y hay otras tecnologías que son mucho más baratas y que debía de modificarse, y eso lo pedimos al Ministerio para Transición Ecológica, el sistema de formación de precios para tener una energía pues más razonable que nos permita competir, ¿no?
En cualquier caso, entonces, esperemos que ese cúmulo de programas, de proyectos, de ayudas de cofinanciación sigan permitiendo al sector del regadío en Andalucía el alcanzar uno de los objetivos fundamentales desde la Comisión Europea, que no deja de ser la cohesión territorial entre sus distintas regiones, y que Andalucía, como bien decías, pueda igualarse en condiciones con el continente. Pedro Paria, secretario general de FERAGUA, te agradecemos mucho que hayas podido atender al micrófono de Europa en Casa, que sé que tenías hoy una agenda muy apretada, y ojalá que vengan pronto esas ansiadas lluvias a Andalucía.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y sin duda nos hace falta que llueva pronto, que sigamos, bueno, todos aportando cada uno para tener una región pues más atractiva, no solamente para los andaluces, sino para toda Europa.
Y Llegamos ya al final de esta segunda entrega de Europa en Casa, dejándote la puerta abierta de par en par para que, si así lo decides, vuelvas a visitarnos dentro de 7 días, y aprovechando para recordarte que puedes ponerte en contacto con nosotros para cualquier consulta, opinión o sugerencia a través del correo electrónico europaencasa@mrtv.com. Ángel Macías fue quien se ocupó hoy de la parte técnica, siendo Fabio Muriel quien lo hizo de la dirección, edición y presentación. Desde Onda Local de Andalucía te invitamos a que permanezcas en nuestra sintonía disfrutando de la programación de este miércoles 9 de marzo. Saludos y muy buenas tardes.
Europa en Casa. Un proyecto de comunicación coordinado por EMA-RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.